No era inevitable que el imperio nacido en el Bósforo encontrara el camino de regreso al Cuerno de Oro. En 1204, mientras las serpenteantes columnas de humo se elevaban hacia el cielo de abril y los estandartes latinos ondeaban sobre murallas ennegrecidas por el hollín, los observadores de toda la cristiandad podían perdonarse por pensar que el imperio griego, el imperio romano bajo otro nombre, había llegado por fin al término de su largo camino. El saqueo de Constantinopla por los cruzados no solo destrozó una dinastía, fragmentó una civilización. Sin embargo, la historia posterior a 1204 nunca fue simplemente la de la ruina. Se convirtió, cada vez más, en una narrativa de recuerdo y retorno, de la memoria movilizada con fines políticos, de comunidades reconstruyendo el tejido social a través del Egeo y el Mar Negro, y de líderes que intentaban llevar a su pueblo de regreso a una ciudad que era, a la vez, una reliquia y una promesa. En consecuencia, el regreso a Constantinopla no es solo la historia de agosto de 1261, cuando Miguel VIII Paleólogo cabalgó bajo puertas reconstruidas hacia una capital recuperada en una operación audaz y casi temeraria. Es también la historia de aquello que hizo que tal regreso importara, cómo el imperio sobrevivió al desmembramiento, cómo sostuvo su cultura en el exilio, cómo reimaginó sus instituciones y cómo el acto del retorno, a la vez triunfante y traumático, moldeó los dos siglos siguientes de supervivencia, creatividad y reivindicación de un legado. Para empezar en el punto donde tomó forma un nuevo mapa del poder griego, hay que mirar al oeste y al este al mismo tiempo. Tras la Cuarta Cruzada, estados de origen diverso se apiñaron sobre el desgarrado tejido del mundo bizantino. En el oeste, el despotado de Epiro y el principado de Acaya disputaban rutas y fortalezas, mientras Venecia desplegaba una red de islas y puertos para su imperio marítimo. En la Grecia central y la Mora, Peloponeso, los señores francos construían torres góticas sobre paisajes urbanos donde los notarios griegos seguían redactando contratos en una cuidada minúscula. A través del Egeo, el imperio latino de Constantinopla, mitad sueño del universalismo papal, mitad proyecto comercial veneciano, intentaba convertirse en el eje de un nuevo orden. Mientras tanto, en el este, el imperio de Trebisonda se aferraba a la costa del Ponto, comerciando con seda y pescado mientras tejía un ritual cortesano con el viejo telar imperial. Y entre estos polos, Nicea emergió no solo como rival del Constantinopla latino, sino como la incubadora más plausible para un imperio restaurado. Si la ascensión de Nicea después de 1204 parece predestinada en retrospectiva, los contemporáneos la habrían registrado más bien como una improvisación que aprovechaba las oportunidades. Bajo Teodoro I Láscaris, y más tarde Juan III Tuques Batatzés, la corte niciana activó una hábil política de Estado. Atrajo a refugiados a su órbita, eruditos desplazados de la capital, eclesiásticos en busca de continuidad, artesanos que necesitaban un mercado que reconociera su destreza, y así desarrolló una base demográfica e intelectual que sostuvo sus ambiciones. El patriarcado mismo, el corazón eclesial de la reivindicación imperial de la oicoumene, el mundo habitado, echó raíces en el exilio, otorgando a Nicea un centro espiritual que ancló su proyecto político. Se reconstruyeron las rutinas administrativas, una reforma monetaria estabilizó el intercambio, y los ejércitos, compuestos por tropas nativas, mercenarios y contingentes aliados de Asia Menor, pusieron a prueba la frontera. Mientras tanto, los gobernantes de Nicea patrocinaron las letras, la liturgia y el trabajo legal, ansiosos por demostrar que la legitimidad no era un trofeo que se ganaba en una sola batalla, sino el producto de la continuidad, la prudencia y el mecenazgo. Incluso en el exilio, la idea imperial requería una audiencia, y Nicea trabajó para mantenerla. La élite desterrada cortejó a los intelectuales con títulos y estipendios, y se presentaron como guardianes de la ortodoxia frente a las pretensiones latinas. En manos de Teodoro II Láscaris, cuyo breve y luminoso reinado combinó la curiosidad filosófica con la diligencia burocrática, la corte expresó una visión de las letras griegas como la conciencia de la ciudad.